Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, transitando el día a día, nosotros miramos, contamos, somos protagonistas, testigos, y hoy no es un día más, ningún día es un día más. Mientras estaba diciendo eso, estaba pensando que usted eligió un día para ponerle un título a su libro La Viuda de los Jueves, pero bueno, estaba pensando a veces un día puede ser un recuadro de la vida, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y 3 de junio se convirtió en una fecha icónica también, ¿no? Me parece. O
Tal
sea,
cual.
Claudia, mientras te escuchaba y pensaba tu enorme participación y compromiso a lo largo de todos estos años en el Ni Una Menos, en la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cuándo te diste cuenta que eras feminista?
Mira, yo creo que para muchas personas de mi generación, el otro día te escuchaba decir esto también a Mercedes Morán, y yo lo vengo diciendo también de otro lado, y creo que muchas de nuestra generación nos pasó lo mismo, es que somos feministas desde siempre, lo que pasa es que no lo sabíamos, o no lo decíamos, o no usábamos esa palabra, en el sentido de que durante más mi juventud, digamos, se decía feminista quien era realmente activista del movimiento, ¿no? En el sentido de participar de cuestiones que tienen que ver con llevar adelante cuestiones políticas y de asambleas y de hechos efectivos del movimiento. Y quizás nosotras pensábamos de la misma manera, pero al no tener una participación activa no nos poníamos ese nombre. De todos modos, yo ya para esa altura trabajaba en Emanuel, que no sé si ustedes se acuerdan, en una revista feminista, creo que la primera revista
Sí,
feminista argentina de
perfectamente,
circulación
cómo que no,
nacional,
claro. La
Escarblota.
democracia también parió eso, también, claro.
Claro, que era de la editorial de Oscar Blota, trabajaba
Sí,
Viviana Gómez Torpe, Adriana
inolvidable, Blota.
Lerroux, Alejandra Procuppé, tenía un súper grupo
Staff,
de
claro.
periodistas y teníamos notas que eran diferentes a otras revistas. Me acuerdo, yo un año gané un premio que era el premio Pléyade a la nota en revistas, ¿no? Era un premio que daba la Asociación de Revistas Argentinas, no sé si
Mirá,
se sigue
mirá.
dando. Y la nota que yo había escrito era sobre, perdón, se disparó, no sé por qué, un audio.
Sí, todo bien.
Una nota sobre el uso de preservativos, se llamaba Preservativos, una historia masculina, era en aquellos momentos en que empezaba, o no empezaba, pero estaba instalado el tema, estaba recién instalado el tema del HIV y que se aconsejaba, por supuesto, el uso de preservativo, y había mucha resistencia, ¿no? De los
La famosa
hombres, de
peste
la
rosa,
iglesia.
¿te acordás?
Claro, y además, bueno, con esas palabras que se marcaba una connotación despectiva con respecto a cierto grupo de personas, que no voy a decir cómo
Homofóbica.
la puedo decir.
Tal
Exacto.
cual,
Bueno,
claro.
esa nota que hablaba del tema de los preservativos compitió en el rubro mujer y hogar con otras notas sobre, una era sobre
Mirá.
macetas y la otra era sobre bricolaje. O sea
No.
que, digamos que en mi juventud, yo creo que de alguna manera he sido feminista, pero como te digo, quizás no usaba esa palabra
Claro.
porque no era tan común si no estabas dentro del activismo, ¿no?
Claro, y de posiciones por ahí más radicalizadas, ¿no? Porque en general se asocia al feminismo con posiciones muy, muy radicalizadas.
Lo que pasa es que las posiciones radicalizadas también tienen que ver con el tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo cuando a veces me han hecho algunos reportajes, chicas jovencitas que te dicen, bueno, pero en esta lucha de las mujeres, también las mujeres no perdieron cosas porque ahora se tienen
Claro.
que además de cuidar ciertas cosas, de hacer ciertos cuidados,
Ganar y
que en realidad lo
perder,
que tendríamos
claro.
que discutir es si esos cuidados no deberían ser remunerados en todo caso, ese tipo de cosas, pero además suman la profesión, esto y lo otro. Entonces siempre es un recorrido muy sencillo que es, bueno, mi abuela no votaba, por ejemplo, ¿no? O sea, era española, pero si hubiera sido argentina, las contemporáneas de ella no votaban.
Claro,
Mi
tal
mamá no tenía
cual.
la patria potestad de sus hijos. Hasta cierto momento no podía abrir una cuenta bancaria porque tenía que ser, digamos, el patrimonio tenía que estar manejado por el marido. No había divorcio vincular.
Mira,
Después,
mira.
más cerca de acá, no había matrimonio igualitario. O sea, hay cosas que pasaron no hace tanto tiempo, ¿no? Y que las mujeres venimos soportando como algo, digamos. ¿Era radical pedir en ese momento que las mujeres tuviéramos la patria potestad de los hijos como los varones? Yo creo que no, pero uno lo capaz que lo aceptaba como las leyes del juego, ¿no?
Yo digo, para aquellos que a lo mejor no te leyeron tanto y quieren leerte más, ¿cuánto y qué lugar ocupan las mujeres en tus historias, en tus novelas, en tus cuentos?
Bueno, me parece que las mujeres ocupan un lugar bastante trascendente en mis novelas. Eso no quiere decir que sean novelas para que lean solamente mujeres. Porque vos fíjate una cosa, vos hablaste de Las viudas de los jueves. Una vez un señor me dice, ay, yo la leí porque mi mujer me convenció, pero con ese título no sé cómo la puede leer algún hombre. O sea, hay un señor que va a la librería y ve un libro que dice Las viudas de los jueves y dice, ah, no es para mí porque es de mujeres. En cambio, las mujeres leemos Carta al padre de Kafka o La invención de la soledad de Polonster, que son historias de un padre con un hijo varón, porque hace muchos años, de toda la vida, aprendimos a armar el universal desde el masculino, lo aprendimos a armar, y sabemos que una historia de un padre y un hijo también nos atraviesa. Eso me parece que es algo que los hombres empezaron a darse cuenta en los últimos años, y ya hoy generaciones de la edad de mis hijos y también un poco más grandes ya no se plantean esto, ¿no? Y leen perfectamente cualquier historia, aunque sea una historia de una madre y una hija, si está bien escrita, les interesa la historia, ¿no? Pero creo que también pasó por un entrenamiento desafortunado tanto para las mujeres en cuanto a su educación sentimental como para los varones, porque los varones privarse de todas estas cosas también es un costo, ¿no?
Y sí,
me hablabas de educación sentimental. Qué interesante eso.
Claro, hay todo un estudio, ¿no?, sobre cómo es la educación sentimental para mujeres y para varones, pero en el caso de mujeres, durante muchos años se nos ha educado a través de, bueno, el amor es el amor que sufrís, ese que te desgarrás, ese que estás llorando para que te dé bolilla y haces cualquier cosa para que te dé bolilla. Bueno, todo ese tipo de cosas viene también a través de las películas que ves, las series que ves, la literatura que lees, ¿no?
Sí. Claudia, y ahora en pandemia, ¿la pandemia te disparó alguna historia en particular?
Mira, yo el año pasado estuve bastante más complicada para escribir porque me costaba mucho pensar un mundo donde los personajes salían a la calle, no sabía cómo hacer ese mundo. Entonces, un poco lo que hice fue escribir notas que me pidieron, más del orden de la reflexión o del ensayo, y seguir escribiendo algunas cuestiones que tenía que terminar de la serie que se va a estrenar este año, que es El Reino, que escribimos con Marcelo Piñeiro, que va a salir por Netflix. Pero no empecé historias nuevas porque me costaba esto, ¿no? De pensar, bueno, ¿y dónde salen estos personajes? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se enamoran? ¿Dónde se matan? ¿Dónde les pasan las cosas? ¿No? ¿En qué mundo, no? Más allá de las mascarillas, ¿no? ¿Dónde van a ser los encuentros que antes eran en lugares donde ya no nos podemos encontrar, ¿no? Pero ya este año, con un poco más de horizonte y demás, ya empecé a escribir y ya estoy tratando de garabatear una nueva novela, veremos qué pasa, escribiendo la segunda temporada de esa serie. Así que, bueno, de a poco uno va confiando en que el mundo no va a ser igual a antes, pero por lo menos va a ser un mundo con nuevas reglas y donde nos iremos manejando, ¿no?
Contame algo de lo de la serie, que no la tengo, contame.
Bueno, hay una serie que escribimos el año pasado con Marcelo Piñeiro, que él es el director, algunos capítulos también lo dirigió Miguel Cohen, pero digamos que Marcelo es el showrunner, lo que se llama el showrunner, que hace de todo, digamos, trabajan actores como así como impresionantes, que tendría que nombrar a todos, porque son Peretti, Mercedes Morán, Nancy Duplá, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Elisa Darín, Vera Spinetta.
¿Y por dónde va la historia? Gala.
Y la historia es como, bueno, una especie de thriller político en el cual hay un candidato a presidente que para llegar digamos, al poder, pone en su fórmula presidencial a un pastor evangelista.
Cualquier similitud con la realidad es
Bolsonaro.
Es una coincidencia.
¿Sabes que la empezamos a escribir antes con Marcelo? Y después, cuando empezaban a pasar ciertas cosas con Bolsonaro, decíamos, wow, mejor hay que alejarse, porque también uno quiere alejarse de esos personajes, ¿no? También ficcionalmente. Nosotros queremos hacer un personaje que no sea tan maniqueo como Bolsonaro, que tenga claros oscuros, ¿no? Y que uno pueda decir, ah, bueno, pobre tipo, en algún momento, aunque sea un monstruo, no importa. Con Bolsonaro te cuesta un poco.
Claudia, y digo, en esto de escribir para cine, porque gran parte de tu literatura ha sido llevada al cine y escribir novelas, ¿qué te resulta, no sé, más grato? ¿Tenés distinta metodología? ¿Cuando escribís una cosa no podés escribir otra?
No, yo puedo estar escribiendo una serie, escribiendo una novela, pero son mecanismos de escritura. Digamos, hay algunos recursos del guión que te pueden servir para llevar adelante una historia, pero la literatura es otra cosa, ¿no? Tenés un peso de la palabra mucho mayor, y obviamente de guión un peso de la imagen mucho mayor. Pero además de todo, de cuestiones técnicas, ¿no? De dónde pones el foco al momento de la escritura, hay una cuestión también de cómo trabajás. Vos en la novela trabajás solo, en soledad, buscando material, jugando con las palabras, buscando el lenguaje, etcétera. En cambio, en el guión, yo, por ejemplo, en esta experiencia, también en otras también que hice grupalmente, trabajás con otros, ¿no? Entonces, nos reuníamos con Marcelo a tirar ideas, y este tipo brainstorming, tirando cosas, y cada uno después se separaba y escribía un poco por su lado, y al día siguiente decíamos, ah, no, pero me parece que va a ser mejor cambiar esto, lo volvés a cambiar. Entonces hay como una ida y vuelta del trabajo muy de equipo, ¿no? De que entre las personas del equipo se van saliendo las cosas, ¿no? Y la vas como...
¿Sabes lo que estaba pensando? A partir de la historia de alguien que hable de una religión o algo parecido, sobre la influencia emocional, que en estos días de pandemia hay mucho de eso.
¿En qué sentido?
No, nos van condicionando no solamente en política, en vacunas y qué sé yo, sino te van alentando desde las emociones más primarias de un lado y para el otro.
Sí, yo creo que con la pandemia también se ha visto como una... Se salieron a la luz muchas cosas. Y una de las confrontaciones también es entre la ciencia y la creencia, ¿no? Porque salgamos de la religión. Me parece que se vio mucho en la pandemia cuestiones de creencias versus...
Sí, tal cual. Estamos hablando hasta incluso de la ciencia, nada más y nada menos.
Exacto. Vos ves que gente que todavía hoy te dice... No, bueno, pero yo no estoy tan seguro si me voy a vacunar. Sí, por ejemplo, qué increíble que alguien se plantee si se va a vacunar o no, ¿no? Qué increíble, ¿no? Te lo dicen absolutamente convencidos. Y vos decís, yo pensé que no había gente que todavía dudaba de determinadas cuestiones, ¿no? O ayer mismo salió, no sé, un audio de una maestra que decía que no existe el coronavirus en un colegio. No sé si ustedes lo escucharon, ¿no? Y que los padres hicieron una denuncia porque decían los alumnos... Que no existía el coronavirus, que era todo un invento, y vos decís, ¿viste? No, o sea, porque, digamos, la religión es una fe, ¿no? Yo no tengo esa fe, no tengo fe religiosa. Pero, digamos, hay una fe, hay alguien que cree que hay un Dios, yo eso lo respeto. Ahora, que vos, por creencia, desestimes la ciencia y pienses que lo que crees vos es más que la ciencia, eso ya es llamativo, ¿no?
Sí, absolutamente. Es tremendo, tremendo.
Bueno...
Queríamos escucharte.
Vuelvo a la palabra emociones. Las emociones, sí, me parece que las emociones son otra cosa, ¿no? Porque las emociones estuvieron muy a flor de piel y todos estuvimos muy emocionados por distintos motivos, y también hemos valorado cuestiones que tienen que ver con los afectos, ¿no? Y lo que nos pesa la falta de cercanía con los afectos y cómo tenemos que ir reemplazándolas de otra manera porque no nos queda otro remedio, pues nos tenemos que cuidar y demás. Entonces, todo lo emotivo también tuvo un peso importante en la pandemia, ¿no? Y aprendimos qué valor hay ahí, ¿no?
Sí. Bueno, Claudia, como siempre, gusto escucharte, leerte y, por supuesto, ver las series y las películas, que tiene como origen tu literatura.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para ustedes.
Gracias.